Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Ser podcast.
A veces no hay mensaje en la botella. A veces no hay más cera que la que arde.
Los libros son las ventanas del cuerpo.
La vida se parece a un tatuaje de calaveras y estrellas.
Los abres y a través de ellos entra en ti la luz.
A veces el amor fue solo un juego. A veces fui de cara y salió cruz. Después de las sombras, viniste tú.
La ventana de los libros, con Benjamín Prado.
Hola Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tenemos abierta otra vez esta ventana librera que nos encanta de los lunes, que compartimos con Emma Vallespinós, con nuestra periodista cultural. Hola, Emma, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy con el subdirector de la Escuela de Escritores, porque Sagarna dimitió, o es baja por lesión, o pasa Sagarna algo. Germán Solís, buenas tardes.
Buenas tardes. Sagarna lo tenemos en Nueva York esta semana, que la han invitado allí la Universidad de Nueva York a unas jornadas que realizan allí de escritura creativa. Han invitado a Escuela de Escritores y a algunos de nuestros alumnos del máster también.
Ah, sí, y tú no has ido ningún año, vas siempre él.
Yo nada, como él es el profe, yo solo vivo del cuento, pues a mí no me invitan.
Oye, hablando de cuentos, ¿cuántos relatos hemos recibido esta semana? Sé que venimos de una final mensual y que había que construir historias a partir de la frase, por cierto, que Sagarna dijo mal, en antena, quiero recordar. La frase era, vuela, príncipe, vuela.
Ajá.
Y él la alargó. Pero bueno, los oyentes que son listos han construido historias a partir... Es buena frase, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y se ha notado, frase, se ha notado esto?
Se ha notado en la participación, porque ha llegado un montón, aunque sea semana doble, han sido 1.300.
¡Hola!
Y
madre, no está nada mal, ¿no?
Y bueno, pues como siempre, nuestros oyentes pues han encontrado esos tres textos que traemos todas las semanas, que seguro que los vamos a disfrutar.
¿Pero por dónde han apuntado? Que cuando todo, hay frases a ver, así... A ver,
te buena, comento un poco lo que se ha caído.
Desde la historia de una perdiz hasta...
No, te digo, no ha llegado ninguno, no se ha llegado ninguno a los tres finalistas, pero lo que más nos hemos encontrado eran historias bastante truculentas de niños que se caían por balcones.
¡Ostras!
Uy.
Madre mía.
Bastantes.
Eso es más el sentido literal de la frase, ¿eh?
Sí, sí.
Dios mío. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, en la ventana de los libros. Mira, hoy que hemos hablado por un motivo muy distinto de maestros y de la importancia de esa figura, los maestros y las maestras siempre describen como un sentimiento muy parecido a la felicidad lo que sienten cuando ven a algún alumno, alguna alumna que ha pasado por sus manos y, oye, no es que triunfen, bueno, sí que triunfen, que están por ahí, que están todo ese talento que ellos olfateaban que tenían, cómo ha explotado, ¿no? Eso nos ocurre un poco a nosotros, un poco bastante, cada vez, y van unas cuantas, que alguna concursante de Relatos en Cadena, oye, emprende un camino literario y le van bien las cosas. En el caso que nos ocupa hoy, cuando le van muy bien. Hoy vamos a hablar con una de aquellas primeras concursantes aventajadas que lleva ya unos cuantos años cosechando éxitos como escritora. Esta tarde nos acompaña Arantxa Portavales con su novela Asesinato en la Casa Rosa, editado en Lumen, una historia que suena así.
El martes por la mañana, un taxi la dejó delante de la puerta de entrada a la mansión de los Villamor. La casa se hallaba en el extremo del Oeiro, justo en el punto donde la bahía acababa, delimitada por el monte de Moledo. Un imponente muro de piedra la salvaguardaba. Iria recordaba que en la parte delantera había un gran jardín y en la trasera una piscina. Habían pasado muchos años, por lo que era posible que las cosas no estuviesen exactamente iguales a como las dibujaba su memoria. En la entrada, una placa rezaba, Villa van Genneberg. Tendría que preguntar por el origen de ese nombre, más por curiosidad que por otra cosa. Apretó el timbre y el portalón se abrió con un zumbido. Iria y su maleta naranja se adentraron en el jardín por un sendero de gravilla. La casa era de piedra y tenía tres alturas y dos alas laterales. El frente mostraba una galería acristalada. Desde allí debía de haber unas vistas espectaculares. se dirigió a la casa, donde ya la estaba esperando una mujer de pelo cano que rondaría los 60 años. Llevaba un delantal de un blanco inmaculado sobre una blusa blanca y una falda azul marino. «Buenos días», saludó la mujer. «Llega usted pronto. Me temo que no encontrará a nadie aún».
De momento nadie.
Nadie.
Pero después, bueno, con la familia Monster. En Radio Galicia, Arantxa Portavales, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Jo, qué bonito suena todo cada vez que lo leéis desde la ventana de los libros.
Y hemos elegido un párrafo que tampoco da muchas pistas de lo que ocurre, de todo. Bueno, de todo. A ver, hay poco que ver cuando llega Iria al sitio y mucho que investigar después. Que por cierto, tenemos chica nueva en la oficina. La inspectora Iria Santa Clara, esto ha cambiado. Y su amigo César, el comisario jubilado.
Pues sí, ya os conté cuando estuve con vosotros en Coruña que yo iba a hacer un cuarto vacío a Barroso, pero a veces una no elige lo que su cabeza quiere escribir.
Ah, mira.
Y a pesar de que yo en mi cabeza quería escribir un cuarto vacío a Barroso, mi cabeza ya estaba en Loeiro, sigue estando en Loeiro, que es Loira, el pueblo de mi madre, y ahí me he ido a matar gente que ya sabéis que me encanta.
Pero Abati y Barroso siguen vivos, ¿no? Quiero decir, están por ahí flotando en algún lugar del universo literario.
Sí, la verdad es como una especie de spin-off. Abati y Barroso en La vida secreta de Úrsula Bas se van a investigar a Pontevedra, rescató a esa comisaria, rescató al comisario Rial, al inspector Araujo y a una nueva investigadora, Iria Santa Clara, porque a mí me apetecía contar una historia que, aunque nace con esos investigadores que tienen su origen en una comisaría, me apetecía irme a un domestinguar, me apetecía meterme en una casa como en esas viejas novelas de Agatha Christie en las que tenemos a la gente acechando e intentando disimular.
Has puesto un jardinero y todo.
Un jardinero y una señorita Marple, vamos, totalmente en Sebre y gallega. Me lo he pasado muy bien y yo creo que se nota mucho. Yo creo que es mi novela más divertida, con todo lo divertido que puede tener que se muera la gente. Pero sí que es verdad que
se muera y que la maten.
Que la maten. O
sea. Bueno, pero ese es un código que seguimos los lectores de novela negra, ¿no? Aceptamos que de pronto el crimen, el delito, se convierten en un juego intelectual, ¿no? Y es una especie de pacto entre quien escribe y quienes leen que no nos lo tomamos tan a pecho, ¿no?
Sí, es que simplemente quería eso, quería esa sensación de llegar, sentarse, pasárselo muy bien con una novela, generar un artefacto de ocio irresistible, y los lectores, que ya lleva la novela un recorrido de más de 4 semanas, me están diciendo que así es y yo encantada, ¿no?
Déjame contar a los oyentes, dar alguna pista, spoiler no, pero pista sí, de por dónde discurre la historia, el perfil de los protagonistas. Iria, la inspectora Iria Santa Clara, bueno, está viviendo un momento familiar complicado por un problema muy, muy serio, muy, muy grave que le afecta. Está en ese momento, digamos, retirada de su actividad profesional, que es en inspectora, y de repente un día recibe una llamada de uno de los hombres más poderosos, no de Galicia, sino de España, que se llama Ulises Villamor, que le propone costear un tratamiento médico para alguien que le importa mucho a cambio de que ella investigue algo que le interesa mucho al propio Ulises Villamor, que es la muerte de su esposa hace 4 años, que él sospecha que se la han cargado. Así empieza la historia, y la primera pregunta, o una de las preguntas que me surge con este argumento, como ella acepta investigar, porque si no, no habría novela, la pregunta es, ¿todos tenemos un precio, Arantxa?
Sí, evidentemente todos tenemos un precio. Igual que todos, a veces me preguntan, ¿todos podemos matar? ¿Todos podemos llegar a una cosa o a la contraria? Simplemente hay que verse al borde de ese abismo. A veces uno decide saltar o a veces uno decide dar media vuelta y echar a correr. Iria Santa Clara se encuentra en una encrucijada, ¿no? Esta novela habla mucho de lo que la gente con dinero se cree que puede comprar.
Sí.
Desde la verdad hasta la vida de la gente, ¿no? Hasta el silencio. Todo en esta novela por parte de esa familia tan rica, que es en la que vive, en la Casa Rosa, y a la que vamos a ir conociendo poco a poco y vamos a adentrarnos en sus secretos, es así, ¿no? Es gente que se cree por encima del bien y del mal. Entonces, quizá el gran tema de esta novela es la verdad y de cómo uno puede moldear o intentar moldear la verdad a la medida de sus necesidades,
no
hasta
exagero,
convertirla,
¿no? No
en exagero, una enorme mentira, ¿no?
No exagero, ¿no? Cuando he dicho familia Monster, porque decir, a ver, para entendernos, una familia que da de sí, narrativamente hablando, porque los tres, Ada, Álvaro y Eduardo, en fin, los cuñados, los nietos, el personal de servicio.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que en ese tiempo en el que yo me di cuenta que no era capaz de escribir un Abad y Barroso, tuve que parar mi vida, respirar y dedicarme un poquito a mí. Entre las cosas que hice fue caminar, leer y ver mucho la televisión, cosas que no me puedo permitir con carácter general, ¿no? Porque cuando una sigue siendo interventora y escritora, el tiempo no se estira tanto. Y entre las series que vi que me impactaron mucho fue Succession, y dije, yo voy a hacer un Succession a la gallega.
Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? Que es que me ha salido un cruce entre los Colby Dinastía y Falcon Crest, porque yo creo que soy muy culebrónica, y al final ha salido un Succession made in Portavales, ¿no? Pero
culebrónica,
pero
va,
sí que es verdad, Isaías
Vasco,
culebrónica, pero me gusta, a mí me gusta el palabra, a mí me gusta, culebrónica.
Y juegas con algo muy inteligente, Arancha, que es lo mal que nos caen los ricos, ¿no? Desde el principio estamos muy predispuestos los lectores a que esta gente nos genere cero empatía y nos caiga muy, muy mal.
Acuérdate lo que decía Balzac, detrás de toda gran fortuna se esconde un crimen.
Bueno, y ya sabemos, como Ana Karenina, que todas las familias son felices o infelices y cada una lo es a su manera. Pero sí que es verdad que estos ricos no nos generan ninguna simpatía y es algo muy normal. No me canso de contar que, por ejemplo, claro, cada vez que fallecen algunos de los inmigrantes que vienen a Petera, todos sentimos un enorme sentimiento de empatía o por lo menos y de pesar, por lo menos si uno tiene algo de en el pecho, algo que le late. También es verdad que cuando de repente vemos que son unos millonarios que se han ido a ver el Titanic que les explota, decimos, pero qué necesidad, pero esta gente es tonta. Y el sentimiento de empatía ya es distinto. Y yo creo que lo que subyace es que un hecho idéntico, que son unas personas muertas en el mar, todos vemos las circunstancias que rodean, el carácter que tiene toda esta gente de tener una serie de privilegios, que además se creen que están por encima del bien y el mal a veces, ¿no? De repente ya anula toda capacidad de analizar unos mismos hechos desde otra perspectiva. Y es verdad que los ricos también lloran, pero sus lágrimas a nosotros nos dan menos penas. A la gente normal.
Sí, sí. Y luego tienes unos personajes centrales buenísimos, pero están los secundarios que a nosotros nos ha gustado mucho. Cinda, lo comentábamos antes. Cinda es maravillosa.
Ay, Cinda es increíble.
La
todas,
maestra. Sí, sí.
Todas somos la Gestapo. Para poner un poco en antecedentes, diremos que como nuestra detective no ejerce ya de policía porque está en excedencia y está, no puede ir contando qué está haciendo en la Casa Rosa, tiene que tirar pues de las fuerzas vivas del pueblo, y en todos los pueblos pequeños hay que son infiernos grandes, frase de Peyton Place que he rescatado, pues tenemos esa cotilla, y en este caso he creado una maravillosa cotilla ilustrada, que es la maestra jubilada del pueblo, que además de ser cotilla hace algo maravilloso, que es llevarlo a gala y no ocultarlo.
No, para nada.
Claro, entonces me encanta, ¿no? Me recuerda, yo tengo una amiga que siempre dice, que le digo siempre que me viene con todos los chismes y que siempre acierta, que ya os digo que yo parece que me dé la asunta, trabajo en el hospital de anatomía de Grey, es broma, pero cada vez que me viene con un chisme le digo, mira que eres cotilla, y ella me contesta, no, a mí soy curiosa, lo que me gusta es estar informada. Pues Sirda es ese perfil, pero es que en todos los pueblos pequeños hay una Gestapo, ¿no?
Y un infierno grande, ¿no?
Y un infierno grande.
De todas formas, una cotilla que incluso utilice prismáticos es ya de categoría olímpica. Quiero decir, ya no solo que esté al tanto de lo que ocurre o mirando, a ver, no, es que ya es ponerse en disposición de...
Bueno, es que qué divertida.
Y al final
es
resulta
mujer.
Fundamental para la investigación de Iria.
Sí, claro, es una secundaria maravillosa que habrá que retomar, evidentemente, porque como yo siempre digo, en todos los pueblos hay una Gestapo, una CIA y una KGB que saben de nosotros más que nosotros mismos. Hay un momento en el libro en que decimos, en que se dice que Galicia es ese lugar en que aquí hasta nos encontramos a nuestros ex, no como vosotros, pero también es verdad que hay que entenderle idiosincrasia gallega o de todo pueblo pequeño en general, para saber que en todos los pueblos pequeños todo el pueblo sabe que tu ex es tu ex antes que tú.
Oye, aparecen lugares, no solo en esta novela, sino en anteriores que has escrito, aparecen lugares, yo creo que por algún motivo concreto. Voy a revelar una conversación que tuvimos hace unos días, porque te llamé yo por teléfono, preguntando, oye, ¿qué diantres hace un municipio de Tarragona como Altafulla en una novela de crímenes que discurre en Galicia? ¿Qué pinta Altafulla en Asesinato en la Casa Rosa? Con un farmacéutico por ahí rondando.
Bueno, a veces me tengo que salir, ¿no?
Yo
tengo...
es que viví más de 20 años en ese pueblo.
Lo sé, pero no lo hice por eso. Me encantaría decirte que fue un homenaje a ti. Es verdad que cuando estuve en Altafulla me lo dijeron. Me dijeron, Carles vivió aquí mucho tiempo. Sí, te recuerdan con enorme cariño y recuerdan tu pregón, que me lo han contado. Pero es verdad que yo a veces tengo que salir de los límites de Galicia y a mí me gusta mucho haber pisado, olido, respirado el aire de los sitios que aparecen en mis novelas. Y Altafulla sí fue un paréntesis de un club de lectura que me invitó invitaron allí y me pareció un lugar maravilloso. Yo salí de una Galicia lluviosa y me vi tomando el vermú en la playa a la 1 de la tarde. Me encontré en un hotel increíble, en un pueblo, vi por primera vez, bueno, los castellers. Bueno, fue un fin de semana que recuerdo con delicioso, con una gente increíble que me trata, bueno, toda la gente en los clubes de lectura siempre me tratan fenomenal, y entonces decidí hacer ese apartadito, ¿no? Igual que también hago pues un homenaje a un pueblo que siempre me trata fenomenal, que es Viveiro.
Sí, y otros, también aparece.
Claro, sí, y sí. Al final van apareciendo sitios que a mí me marcan, que están llenos de gente que respira y mis novelas, que y entonces me gusta ir haciendo esos pequeños homenajes, ¿no?
Oye, de todas formas, qué bien se ha readaptado y reinventado el mito de la Galicia misteriosa, la Galicia mágica, con la novela negra, ¿verdad? Porque sí. Es que es una edad dorada del Galicia Noir, ¿no?
Bueno, yo creo que también pasa con el País Vasco, ¿no? Tenemos ahí a Miquel Santiago, Evo Martín, bueno, un montón de Dolor Redondo. Mm. Y al final, yo creo que lo que está pasando es que lo que hay es un boom, ¿no?, de la novela negra, pero es que la novela negra es una excusa, ¿no?, para ir contando nuestras cositas, ¿no? Y bueno, en esta novela quiero también hacer hincapié en que hacemos un bonito homenaje al nuestro maestro de la novela negra, que sí. Es Domingo Villar.
Sí, sí, sí.
Y no sé si hay una Galicia profunda o no, pero existe, esa Galicia de las Bestas existe. En poco tiempo estaré presentando el caso Salgueiro de Óscar Reboiras, que habla mucho de esa Galicia profunda, ¿no?, que sale con Alfaguara.
Se os va a pasar como los noruegos, que dicen que hay más escritores de novela negro a noruegos que noruegos.
Sí, bueno, hay más gente escribiendo libros que leyendo también, eso ya nos hemos dado cuenta, y más festivales de novela negra que pueblos puestos. Pero sí que es verdad que al final, cuando yo escribo una novela negra, hay gente que no estoy intentando enseñar Galicia, estoy intentando enseñar a los gallegos, y si lo hago a través de un muerto y de una trama interesante, claro, pues mira qué bien.
Oye, has comentado antes lo de los clubes de lectura, hoy que tenemos con nosotros aquí a los subdirectores de la Escuela de Escritores. Yo creo que es de los inventos más geniales que hay en todo lo que tiene que ver con la literatura, lo de compartir un libro. Aprender a escribir, como hacéis en la escuela, es de nota, pero lo de compartir un libro, que para todas las personas que estén en ese club habrán leído un libro diferente, seguramente, me parece un invento genial.
Por supuesto, pero también para aprender a escribir. Es que no hay
también otra, para aprender
es
a escribir.
Que no hay otra forma que... Fíjate, que leer, todos los cursos de la escuela se trabaja también la lectura. Porque se trabaja la lectura porque tú tienes que conocer cómo lo hacen los maestros, ¿no? Entonces, a través de la lectura de otros libros y del análisis de esas lecturas también.
O sea, en la escuela de escritores enseñáis, igual no hay que poner entre comillas, digamos, o si enseñáis a leer,
digamos que enseñamos
o a buscar en la lectura.
Digamos que enseñamos a leer de otra forma, ¿no? Como viendo la estructura, la trastienda de cómo se va montando todo, ¿no? Yo conozco a alumnos y a profesores que luego dicen también, joder, es que después de aprender a leer así, hay veces que estás demasiado analizando la lectura y ya no lees de la misma forma.
Pero ellos tampoco van de la misma forma, porque claro, tú vas a un sitio como la Escuela de Escritores y la gente no quiere que le enseñes el coche, quiere que le enseñes el motor.
Claro.
Y cómo funciona, y cómo se ha hecho, y dónde va cada pieza. Al coche no les interesa nada, entonces también es un cierto, tipo de interlocutor muy especial, ¿no?
Yo asisto a un club de lectura en una librería del barrio y me encanta porque suple esa falta que tenemos, ¿no? Cuando tú miras una serie o una peli que está en el cine, todos podemos hablar con compañeros y ir compartiendo, pues a mí me pareció eso, la trama y demás. Pero lo de los libros, es verdad que casi nadie lee el mismo libro que tú al mismo momento. Y el club de lectura tiene eso que es maravilloso, que es poder por fin hablar del mismo libro con alguien que se lo ha leído en el momento en el que te acabas de leer.
¿Cuál es el mejor club de lectura en el que he estado yo nunca?
No.
Te lo digo bastante en serio, el de la 11. El de la 11, que evidentemente es un libro leído. No sé si es verdad eso de que al carecer de un sentido todos los demás se afilan. Yo me quedé impresionado del nivel de comprensión, de penetración en el libro de esa gente. Una cosa verdaderamente increíble, ¿eh? Increíble.
Y en tu caso, Arantxa, en ese club de lectura que te invitaron a en Altafulla, no sé qué libro comentaríais, pero ¿qué recuerdas de esa experiencia, por ejemplo?
Bueno, las experiencias siempre son muy semejantes en el sentido que siempre te hacen ver cosas, esto sí que es increíble, que nunca te hubieras imaginado. Cosas uh-huh. del calibre de, pues mira, tú empiezas la novela en un ático y el personaje empieza una novela en un ático y acaba en un sótano, o a mí tu personaje me recuerda mucho a Scarlett O'Hara, o a mí, cosas, el otro día me hablaban de que en este libro hay un homenaje a los hombres que no amaban las mujeres por el tema de las flores y el asesinato de Círculo Cerrado, todas esas cosas yeah. que a ti no se te ocurren. Y quería decir ahora, al hilo de lo que ha dicho Benjamín, que yo también he estado en el Club de Lectura de la ONCE.
¿Ah, sí?
Y me impresionó mucho, muchísimo algo que me dijeron, y es que me dijeron: en los libros somos iguales al resto de la gente, todos vamos a ciegas. Me pareció una frase que me dejó totalmente, y es verdad, porque uh-huh. yo describo un personaje y tanto el lector sea vidente o invidente, obviamente todos tienen que imaginarlo y todos uh-huh. están a ciegas. Y sí que son grandes, grandes lectores de todo tipo de literatura. Pero bueno, yo siempre digo, el club de lectura es como tocar en directo. Es divertidísimo, y además a mí me gusta cuando me riñen, incluso ¿por qué tú? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué has hecho esto? Y yo, pero mira que yo no soy yo, y ellos al final te dan una opinión y te dan un feedback que nunca has imaginado, cosa que sucede también con las redes sociales, que yo pienso muchas veces que nos hubiera pasado a nosotros como lectores si hubiéramos claro. podido tener en nuestra adolescencia, ya que éramos yo.
Como vuelvas a decir feedback delante de mí, te las tendrás que dar conmigo,
¿eh? Bueno, reporte.
Podemos acuñar como definición aproximada al club de lectura: es el jazz de la literatura, ¿no? Sí. Todo el rato sí. improvisando, sí. cada uno tocando su instrumento de la manera. Arantxa, una cosa más te quería preguntar, y sin hacer.
Me acabo de sentir como cuando me presentaba la votación de Relatos en Cadena y esperaba el voto de Benjamín. No me odies.
Oye, solo una pregunta, y sin dar más pistas de las necesarias. Hay un momento de la novela, de Asesinato en la Casa Rosa, donde el rencor emerge como combustible, como gasolina para Iria, para que siga adelante. ¿El rencor es un buen carburante o vale más mantenerlo lejitos? Hablo tanto en la faceta de vida como de escritora. O sea, ¿el rencor, qué hacemos con el rencor? ¿Tratamos de domarlo o lejitos?
Es muy tonto, mata lo que ya estaba muerto, el rencor, es un idiota.
Eso está bien.
Sí, ¿sabes qué pasa? Por experiencia vital, que, bueno, pues en cosas personales he tenido que enfrentarme a cosas muy duras que nunca hubiera imaginado. A mí a veces la ira me ha salvado de la tristeza absoluta, y cuando no he sido capaz de hacer emerger la ira, he caído en la tristeza absoluta. Yo creo que a veces el rencor y la ira nos ayudan a sobrevivir un poco, porque a veces la alternativa es quizás una caída, ¿no? Hay veces en que te tienes que aferrar algo que te sostenga, y si ese algo es el estar enfadado. O sea, si estar enfadado te ayuda a levantarte cada mañana, porque si no, no vas a ser capaz de enfrentarte al mundo cuando algo grave te pasa, a veces esa es la mejor opción. Y yo creo que a Iria Santa Clara le pasa un poco esto: se aferra al rencor y a la ira y emerge, y acaba emergiendo, y acaba dando una patada en el suelo, y acaba dando un portazo y siguiendo adelante. Y quizás no sea lo mejor del mundo pregonar la ira y el rencor, pero a veces solo nos queda eso.
¿Cómo es rencor en gallego?
Rancor.
Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito precido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto te ama e seu, mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa, abrindo cancelas con flores. Mientras tanto te ama y seu, buscamos olladas de alento, robamos palabras o vento, tecemos con elas su amor.
Hoy presentamos en la ventana de los libros Asesinato en la Casa Rosa, la última novela de Arantxa Portavales, que se va a quedar con nosotros para formar parte del jurado que va a decidir qué relato gana esta semana entre 1.300 que hemos recibido, que es una barbaridad. Y aprovecho para incorporar a nuestro jurado invitado de esta semana, que es Josué Coello, compañero de la sección de política. ¿Qué tal, Josué?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Tranquilidad, salir un poquito de los circuitos habituales. ¿Tú has participado en clubes de lectura alguna vez?
No.
Estábamos comentando la bondad de ese ejercicio.
Mira que me gusta leer, pero no he participado nunca en un club así que me viene muy bien para salir un poco de la política, que mejor que hablar de libros y escuchar relatos.
¿El lector de relatos o formato más largo tú habitualmente?
Formato más largo. Sí, novela, ensayo, voy alternando. Creo que además es bueno ir alternando ambas cosas porque te saca un poco de lo que es la rutina habitual. Tanto la novela como el ensayo.
¿En qué estás ahora?
Pues en el libro de Raquel Peláez sobre los pijos, me gustó.
Ah, sí. Bueno, la entrevistamos aquí en la ventana.
Sí,
interesantísimo.
Es un ensayo muy bueno sobre una radiografía social y política también de la España que hemos vivido en los últimos años, en las últimas décadas, y me parece un libro súper interesante.
¿Alguno de la familia Villamor, Arantxa, podría formar parte del libro de los pijos de Raquel Peláez?
Absolutamente todos
con
ellos.
Con todo el merecimiento.
A unos se les nota más que a otros, pero en el fondo todos tienen la conciencia de sentirse superiores a los demás, que es algo terrible y va aflorando poco a poco, ¿no?
Es el clasismo en estado puro.
Así
y veo
claro.
Por ahí merodear a Mara Torres, que va a entrar también enseguida. Así que ponemos cuatro anuncios y vamos con la final del concurso de Relatos en Cadena.
La Ventana, en Ser Podcast.
Imagina un hermoso panorama. Un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com. Imagina un hermoso panorama. Un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Lo prometido es deuda. Vamos con la final de nuestro concurso. Tenemos al jurado ya formado, con el subdirector de la Escuela de Escritores, Germán Solís, con nuestra periodista literaria, Emma Vallespinós, con nuestra escritora invitada, Arantxa Portavales. Hoy presentamos su novela, Asesinato en la Casa Rosa, con el tacañón habitual, que es Benjamín Prado, que ha sido ya, han hecho alusiones a su dureza como tal. Hemos saludado también a nuestro jurado invitado, compañero de la sección de política, Josué Coello, y Mara Torres, directora del Faro. Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes. No sé si sabías que esta semana, como venimos de una final mensual, hemos recibido ni más ni menos que 1.300 propuestas, que es una auténtica barbaridad.
Una barbaridad.
Por lo tanto, se cuelen tres finalistas, solo estos tres ya. Solo en fin, tres. Hay que darles un aplauso, aunque sea, en fin, virtual. Bueno, era. No, esto
bravo,
es literal.
Bravo,
esto
bravo.
Es literal. Yo sí, apelaba claro a la virtualidad. Sí. Esto es literal. Que son Elena Sanz, Álvaro García y María Sergia Martín. Elena Sanz tiene 53 años, es de Madrid, es directora de medios en una agencia de publicidad y es finalista semanal por primera vez. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues buen día has elegido para colarte. Buen día, quiero decir, de muchísimo mérito. Entre 1.300 relatos que elijan el tuyo está muy bien.
Madre mía. Muy bien, muy contenta.
Oye, y una curiosidad, como la frase es así muy fácil de recordar, vuela, príncipe, vuela. ¿De dónde te salió la inspiración? ¿En qué pensaste? No hace falta que reveles de qué va el relato, que luego lo leeremos. Pero ¿qué es lo que te...?
Pues no sé. Quizá un poco en Pinocho, en Pigmalión, yo qué sé, un poco... los mitos, más bien.
Hombre, el verbo volar es inspirador en sí mismo ya, eso de entrada.
Sí.
¿Tú no sueñas a
pero
veces
bueno, es difícil,
que vuelas?
Es difícil saber de dónde viene la inspiración.
¿Tú no sueñas a veces que vuelas, Elena?
Sí, sí, lo he soñado muchas veces. Hace ya años que no, pero yo, sí, a mí ha sido me, un sueño recurrente.
Me pasa exactamente igual que a ti. Y era fantástico cuando volábamos.
Sí, fantástico.
¿Alguien más ha soñado con volar?
Para mí es recurrente, llevo toda la vida soñando eso.
¿Pero hace poco has soñado con volar?
Toda la vida, incluida hace poco también. Es increíble, es un sueño que me viene una y otra vez.
¿Y tú, Arantxa, también sueñas con volar?
Pues mira, estaba anotando la frase, era fantástico cuando volábamos, porque sí, creo que la última vez que soñé aún vivía en el País Vasco y volaba por encima del monte Jaquibel, o sea que, o por Mendiola, creo recordar. Sí, hace mucho que no sueño que no vuelo.
Ay. Bueno, Elena, que tengas muchísima suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Álvaro García tiene 65 años, vive en Oviedo, está jubilado y trabajó en una empresa de informática. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Álvaro es un viejo conocido del concurso porque es finalista semanal por tercera vez, pero que fue finalista anual en 2023. O sea, que creo que eres veterano a la hora de escribirlo, ¿no, Álvaro?
Bueno, más o menos sí. Sí, sí, sobre todo porque empecé a ponerlo más interés a partir de que me jubilé. Y sí, es verdad que coincide además que hoy hace 2 años justos que participé en la primera final.
Anda, sí, es verdad.
Hoy. Y además también era bisemanal, o sea, después de 2 semanas.
Joder. Álvaro, desde que me jubilé, ¿este de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, yo me jubilé hace ya 2 años y algo, sí, por ahí. Sí.
¿Y en una nota de 0 a 10, la vida de jubilado, cómo es?
Bueno, pues yo diría que 11. Sí. ¡Oh! Cada año que pasa mejor.
Mejor que volar.
Joder, mejor que volar.
Y vas viviendo en Oviedo más todavía.
Claro que sí. Oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué tienes entre manos ahora mismo?
Pues mira, ahora estoy leyendo, terminé La península de las casas vacías.
El libro
y
de
yo
Mora.
Creo que enganché algo, sí, algo parecido, bueno, algo parecido, algo que tenía algo que ver también. Y estoy leyendo Presente.
Ah, de Paco Cerdá. Buenísimo.
De Paco Cerdá. Sí, un poco duro, pero...
Un poco bastante, pero
sí, sí.
Muy bien. Vamos. Lo tuvimos aquí en la ventana.
Devorándolo, sí.
Muy bien,
sí.
Álvaro. Oye, pues que tengas mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
María Sergia Martín, la tercera finalista, 61 años, de Madrid. Hace un año que se jubiló. Era administrativa en el Ministerio de Derechos Sociales. María Sergia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? No sé si preguntarte lo mismo que Álvaro. Si una nota de 0 a 10, ¿cómo es la vida de jubilada?
12.
Joder. O sea, aquella leyenda urbana de que no, si te jubilas, no sabrás qué hacer con las horas, con el tiempo. Una mierda, o sea, que no, ¿no?
Leyenda urbana.
Bueno.
El júbilo de jubilarse.
Bueno, María Sergia fue finalista anual. ¿Te acuerdas, Germán? En 2000, el año de la pandemia.
Final con
mascarillas y a distancia, sí.
Oye, y sin fiesta.
Exacto, y sin fiesta. ¿Qué estás leyendo, María Sergia?
Pues mira, acabo de terminar un libro de poemas, Una ventana que arde, de Javier Gálvez.
Una ventana que arde. ¿Y de Arantxa has leído algo, por curiosidad?
Sí,
no se lo preguntaba a nadie.
A ver. Sí, al de Arantxa he leído los 2 libros porque me gusta mucho. Además, ella me ha hecho adentrarme en el género negro. O sea que me gustaron los dos.
La belleza roja, por ejemplo, sí.
Sí, y La vida secreta.
De Úrsula Vas. Bueno, pues nada, oye, sí. Que tengas mucha suerte como tus compañeros. Ya conocéis la mecánica, ¿eh? Vamos
a
darle.
Que no condicione tu voto, Arantxa, esto, ¿eh?
No, que no condicione. Mira, yo. No. Ya conocéis la mecánica, vamos a leer y luego votamos. Venga, va. El primer relato, el de Elena Sanz, se titula Madera de Pigmalión.
Vuela, príncipe, vuela. Pero el pájaro de madera permaneció inmóvil ante las mofas de sus compañeros de patio. Lo examinó. Pronto descubrió que el ala izquierda no tenía la holgura necesaria para que pudiera echar a volar. Talló y limó hasta dejarlo perfecto y repitió las mismas palabras. El pajarillo voló y él se quedó desmadejado, pálido, sin apenas fuerzas para respirar. Desde entonces, los niños le llevan troncos y le piden peces, pájaros, culebras, mariposas, ranas. Todos quieren su mascota animada. Y él esculpe, modela, cincela y susurra las palabras con las que les va entregando pedacitos de su propia alma.
Pero es que relato más hermoso, ¿verdad?
Sí, me parece precioso cómo ha convertido, ha sustituido a Afrodita, que es la que da vida a la escultura de Pigmalión, la ha sustituido por la propia alma de ese niño de señor niño banista, ¿no? Me parece muy hermoso.
Está muy bien, está muy bien. Venga, vamos con el segundo, el de Álvaro García, que se titula Trapecistas.
Vuela, príncipe, vuela, grita el público viendo a Igor en el aire. Dos volteretas a 8 metros del suelo y finaliza agarrado al columpio provocando una ola de aplausos. Me mira, ahora me toca. Vuela, princesa, vuela. Retumba la carpa al ver cómo me balanceo antes de iniciar mi famoso triple mortal que terminará en los brazos de Igor si cojo el impulso necesario, si no me sudan las manos, si las cuerdas están bien atadas, si la tela nos protege de la lluvia y de la humedad, si los celos de Igor no le afectan al trabajo.
Uy, qué miedo, Reyes.
Es el típico medio relato que decimos con la sorpresa al final, pero sí, a mí me gusta otra cosa, que es cómo el ritmo está adaptado a la historia. Esa numeración que te va dando, claro, el giro y el balanceo del trapecio.
¿Apuestas? ¿Qué hará Igor?
Igor no pinta bien, ¿eh?
Bueno, lo dejamos abierto. Vamos con el tercer relato, el de María Sergia Martín, que se titula Caída Libre, mira.
Vuela, príncipe, vuela. Te escucho y siento terror. Sé lo que vendrá después. Querrás que trabaje y encuentre una chica decente, que busque piso por el barrio para cuidarte cuando seas mayor, que me saque el carné y me case como el primo Manolo, que tenga hijos, y cuando lleguen dirás que el tiempo pasó volando, que haga dieta porque mi barriga no tiene perdón, que ahorre para la jubilación y que los sueños son cosas de críos, como las piñatas rotas. Ahora, mientras empujas con todas tus fuerzas este columpio, calculo la distancia al suelo y elijo soltarme. Adiós, mamá. Adiós.
Ostras, ¿qué está pasando?
Lo que está pasando es que toda esa vida, toda una vida, que se coge en un microrelato, ya no coge solo en un microrelato, sino además que coge en 4 o 5 balanceos de un columpio, ¿no?
Nos ha dejado
noqueados. Pues ya te decía yo que me ahorré, nos ahorramos también.
Pero además, qué diferentes los tres. Que hacia lugares distintos apuntan. Bueno, los finalistas ya han votado. Elena, ¿quién has dado tu voto?
Yo he dado mi voto a este último que habéis leído.
A Caída Libre. Álvaro, ¿tú a quién has dado tu voto?
A Caída Libre
también. ¿Y María Sergia, por quién has votado?
Por Trapecistas.
Bueno, los finalistas ya han depositado su voto. Pum, pum, pum. Mira, Mara Torres, venga, va. Los últimos serán los primeros.
Vale, me voy a quedar con Madera de Pigmalión, el de Elena Sanz. Uh-huh. Me ha parecido muy hermoso, pero es muy difícil la elección hoy, ¿eh? Teniendo en cuenta además que venían 1.300 relatos.
Dificilísimo.
Es bastante complicado, sí.
No me agaches a empatar, ¿eh? Emma Vallespinos, venga.
A ver, yo el primero, el de Elena.
Madera de Pigmalión. Estoy reservando a Arantxa. Benjamín, te toca a ti, venga.
Yo me quedo con María Sergia Martín.
Caída Libre. Germán.
Yo me quedo con Madera de Pigmalión también.
Josué.
Y yo me quedo con Trapecistas. Tú
como estás invitado, tienes que argumentar un poco.
Sí, bueno, me ha gustado mucho ese relato circense. Además, hablábamos antes de los sueños, de cuando volamos en los sueños.
Volar, sí.
Volar y caer, ¿no? Los brazos de Igor, que yo personalmente es una cosa que los sueños también me pasa, que vuelo y a la vez también sueño que caigo. Entonces, me ha gustado mucho ese relato circense que hacía Álvaro, además con la música, como si fuese 8 y medio, Fellini y demás, muy bien acompañado.
Pues ese
me ha gustado mucho.
Ese sueño tuyo casi es pesadilla. Porque
sí.
Al final te caes. Pues solo nos queda el voto de Arantxa Portavales, ¿sí o no? No me he descontado, ¿no? Hemos votado todos y todas, ¿no?
Sí.
Pues, Arantxa, tú dirás.
Mira, no he contado cómo van. y casi mejor. Es terriblemente difícil, eran muy buenos.
Es que son muy buenos los tres, claro. Sí, tú ya has pasado por esto.
Sí, y estoy entre dos, porque uno no me ha cogido por sorpresa porque me ha traído recuerdos de muchos muy parecidos. Así que creo que me voy a quedar con María Sergia.
Pues María Sergia Martín, Caída Libre, pasas a la final mensual.
Ay, pues muchísimas gracias.
Enhorabuena, ha sido disputado hasta el último segundo. Álvaro y Elena, felicidades de verdad.
Muchas gracias. Enhorabuena también a ellos. Gracias.
Claro, muy bien.
Felicidades a los
muy
tres.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Ay,
a qué ver. Difícil. Ah,
muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sí. Por eso me ahí va a decir, por eso me chincha a mí tener que desempatar a veces. Y sé que hay conciliábulos y contubernios para que lo haga, porque os he descubierto, pero ya os pillaré. A ver, Germán, deberes. Uy, ostras, la frase para la próxima semana es brutal.
Adiós, mamá, adiós.
Ostras.
Sí,
es buena, ¿eh?
Es buena.
Es buena y exigente.
Ahora hay que tener cuidado cuando yo creo que disfruto más como jurado cuando las frases son difíciles, ¿eh?
¿Pero esta dirías que es fácil?
Te abre para muchos sitios.
Sí, pero algunos demasiado obvios, quizá, ¿no? Bueno, ya veremos, tú.
Puede ser el título de una novela entera.
Sí.
No, adiós, mamá, adiós.
Adiós, muchachos.
Había una peli, adiós, no, adiós.
En eso estaba papá, pensando.
Adiós, papá. Había una peli, adiós, cigüeña, adiós.
También, sí, sí. ¿También? Sí, de... De Summers, ¿no?
Summers. Sí. Benjamín se está poniendo nervioso porque tráeme recomendaciones, sí. Y no, ya, venga, sí, va. Sí. Joder, espera. Josué, quédate, que todavía no ha acabado.
Yo me quedo, me lo paso bien.
Tú vas metiendo baza cuando quieras, ¿eh? Uy, esta música.
Pues mira, un muy buen momento para leer una biografía sobre Hannah Arendt, una biografía intelectual de Thomas Meyer, editorial Anagrama. Porque con lo que está pasando, con lo que el cambio de papeles que ha habido en los sucesos de Cisjordania, Palestina y demás, no quiero meterme donde no me llaman, pues bueno, conviene recordar cómo la gente como Hannah Arendt en los años 30 empezaron a sentirse perseguidos, a ver perseguidos a los suyos, ya era alemana, empezaron a ver que el país se lo cortaban bajo los pies, les empezaban a arrinconar y a dictar leyes opresivas, y empezaron a pensar que quizá había un lugar en otro lado del mundo llamado Palestina donde podían encontrar los judíos su sitio para vivir y desarrollar un país, ojalá hubiera sido pacífico, no lo es por desgracia. Hannah Arendt fue activísima en la preparación, incluso visitó Palestina para llevar niños que estaban de ellos desahuciados o en peligro de muerte o de persecución, para llevarlos a Palestina y empezar a crear las primeras comunidades judías y salvarles la vida. Ella es una de las filósofas más importantes del siglo XX, pero en esta biografía de Thomas Meyer se ve otra persona, se ve una persona enamorada, se ve una persona que cambia de pareja, se ve una persona que se relaciona con intelectuales de su época como Stephen Zweig, como Walter Benjamin y demás. Es un libro muy recomendable y que creo que ahora interesa mucho leer para no confundir el culo con las temporadas.
No puede ser más oportuno, ¿eh? Sí. Después del último, bueno, lo último, deberíamos decir penúltimo, pero lo último de hoy mismo es que Israel ha decidido alterar las normas de la tregua que tenía pactada con Hamas, con supervisión internacional, y de momento no retira las tropas de Gaza. Y veremos en qué acaba esto.
Te aseguro que eso no es lo que quería Hannah Arendt. No era eso, era otra cosa.
Ya me imagino que no. Bueno, vamos por otra recomendación. Va.
Wow. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of
dime in your prime. Then you. Benjamín Prado acaba de entrar en trance. Los oyentes no le ven, pero levita un poquito por encima de la mesa que soporta los micrófonos.
Ese inicio de la mejor canción jamás escrita, que es la de Rolling Stone.
¿Esta dirías que es la mejor de
todas? Yo creo que sí, que es la mejor. Para mí es la mejor canción de la historia del rock, sin ninguna duda. La más compleja, la más nueva, la que salió de un sitio donde nunca había salido nada, la que se inventó versos de 60 sílabas. Eso no existía antes de Bob Dylan.
Totalmente de acuerdo con Benjamín.
Bueno, pues yo de qué quiero hablar es de una autobiografía de Josep María Colomer, en busca de Nunca Jamás, crónicas políticas e intelectuales de un largo viaje, publica Anagrama. Bueno, un hombre que ha tenido una vida interesantísima, que la cuenta en este libro desde que era pequeñito, un niño de la posguerra, desde que se veía la llegada de Franco a los palcos del Nou Camp, el hincha del Barça como tú. Bueno, por cierto, yo no sabía que cuando las detenciones del año 73, las huelgas, detenciones de muchos profesores, alumnos, una carta que yo no conocía, había llegado a la prensa recomendando que dejaran a la gente libre para que pudiera ir al fútbol, le había mandado Johan Cruyff, que era la nueva estrella del Fútbol Club Barcelona. Yo no sabía que se había metido nada más llegar a España en esos berenjenales. Bueno, como mucha gente sabe, José María Colomer es eso que hoy en día se llama politólogo, un tipo que sabe hacer teoría y lectura de los acontecimientos, que ha recorrido el mundo como consejero, como asesor, como preparador de diferentes encuentros, que tiene unas teorías sobre cómo funciona el mundo, diciendo que esa cosa de que debería haber un gobierno mundial que manejara las situaciones. Sé que es una tontería porque ya existe, eso se llama G20, que es realmente al final los que le dan las órdenes a los que mandan, de alguna manera, a lo que te salga algún chiflado de esos que ahora hay por ahí. Un libro muy interesante donde uno ve por dentro reuniones con Barack Obama, con Clinton, viajes a Cuba, a La Habana, a China.
No está mal, ¿eh?
A mí me ha gustado muchísimo, es una vida muy, muy intensa y no solo de novelistas vive el hombre, así que estos libros también hay que recomendarlos.
Mira, te regalo un poquito más de Bob Dylan, pero porque eres tú, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Sin embargo, te da cosa ir a ver la peli de Bob Dylan.
Porque no soy muy de biopics.
Yo tampoco no mucho, principio, pero algunos pero han salido iré. Francamente bien.
Iré, porque todos me habláis muy bien de ella.
Carlos Boyero.
Si me has dicho que a Boyero le ha encantado.
Se entonces, conmovió con la película, lo dijo aquí en la ventana.
Una cosa
día.
Capaz de conmover a Boyero me conmueve a mí seguro también.
Vamos a por el faro, venga. Pues tú dirás, Mara Torres.
Arrancamos
¿cómo fareamos
semana?
Hoy?
Arrancamos semana con el faro alfombra.
Alfombra.
Esto lo decidimos el jueves, pensando en la alfombra roja claro. de anoche, pero no imaginaba yo que el viernes uno de los acontecimientos informativos que más titulares han acaparado durante el fin de semana también se produjo sobre una alfombra, sobre la alfombra
claro.
del despacho Oval.
Sí, sí.
Entre Zelensky y Trump, que es una alfombra que puso a propósito Trump cuando llegó a la Casa Blanca. Cada presidente elige el mobiliario del despacho Oval y Trump volvió a poner la alfombra que tenía.
Ha dicho hoy el nuevo canciller alemán que tiene toda la pinta de que estuviera preparada la encerrona. Tener ahí a uno de esos no periodistas como los que tenéis en el Congreso, sí, que el otro día protestasteis, sí. activistas, agitadores, que tienen acreditación para ir enredando por ahí. Uno que le pregunta, ¿y por qué no llevas traje?
Exacto, sí,
dice,
sí. Dice,
me pondré el disfraz, me pondré el disfraz bueno, cuando acabe la guerra.
Pero ya se lo dice Trump, cuando llega a la Casa Blanca y lo recibe en la puerta, lo primero que le dice a los periodistas, mira qué elegante viene hoy.
Y como sí, esto lo quería sí, tal, puso ahí a un propio en el Salón Oval para que le dijera, ¿y por qué no llevas tu traje? Y el otro le dice, me pondré el disfraz cuando acabe la guerra. Estuvo bien Zelensky, ¿eh?
Sí, sí, la respuesta de Zelensky en el despacho Oval bastante contundente.
No era fácil,
Por la presión que tenía con J.D. Vance, uh-huh. con Trump, con todos los periodistas que además hablabais de Trump y de Vance. No solamente ellos se rieron de Zelensky, los propios periodistas estadounidenses sí, sí. que estaban sí, sí. En el despacho sí, sí. Oval le miraban con una condescendencia riéndose de él, que la imagen es bochornosa, ¿no? O sea, Carlos. Sí,
yo creo que es esa imagen que nunca hubiéramos esperado ver ni querido ver.
No, no.
O sea, cuando te piden que definas lo que pasó en ninguna
pero
parte.
En ninguna parte.
Bueno, pues eso ocurre.
Bueno, Putin ponía esa mesa de 7 kilómetros sí. como para alejar a alguien y dice, bueno, es un gesto feo y tal, no sé qué, pero vamos, el nivelazo del otro día tremendo. Es que no tiene parangón. Sí. Pero bueno,
pues ocurre sobre una alfombra. Los Oscar ocurren sobre una alfombra. Los acontecimientos informativos potentes, casi todos, siguen ocurriendo sobre una alfombra.
El faro tiene una alfombra voladora.
Tenemos una alfombra, una cama, no, una cama,
cuidado,
una cama.
Una cama voladora.
No, cuidado, una cama voladora.
¿Y alfombra no?
De momento no.
No
el premio de momento es cama voladora.
Sobre
pero
una alfombra,
no sería ser alfombra.
O debajo,
es igual.
Barrer debajo de la
barrer
alfombra.
Barrer debajo
sí,
de la
sí,
alfombra.
Sí, sí, sí. Ok, ¿cuántas alfombras hay que levantar?
Sí,
¿no?
La porquería que se acumula debajo de la alfombra.
Sí, porque la gente mete los secretos, los problemas debajo de la alfombra, pero luego hay siempre alguien que airea. Y le preguntaremos a Anton Meana, que le toca hoy, sobre el césped de los campos de fútbol, que parecen alfombras.
Sí, lo parecen.
Cómo se cuidan, cómo son, todo eso.
Tengo una canción que se titula Alfombra Roja.
¿Ah?
Sí, es un mixto entre Tu Otra Bonita y Stay Home. ¿Ah? Esa ha sido una canción como muy festiva, muy alegre. Mira, suena así.
Un, dos, tres, tín.
No me escuches, me critica. No me pones en la radio. Y salen los conciertos hasta los telediarios. Hemos llenado eventos, una sala tras otra, y al no ser amigo no publica ni una nota.
No me muevo en tu lobby, no me gustan las alfombras, y aunque me castigues no te hago la pelota.
Oye, estamos sacando descubrimientos, sacando descubrimientos.
Estamos.
Sí, sí,
Alicia musicales. Tiene un papel fundamental.
Alicia
Gaitonda, arqueóloga.
Sí, sí, arqueóloga de la música, sí.
Y es que hablo un poco raro.
En cuanto a investigadora, porque muchas canciones que sacáis son nuevas.
Sí. Y miro a la gente como canta que te quiero. Sé que el tuyo vendrá luego.
Arantxa Portavales, muchísimas gracias por estar un día más en la ventana y suerte.
Muchísimas gracias por acogerme, porque todas las casas tienen ventanas y yo tengo una ventana que es mi casa, así que gracias.
Ole, ole. Un beso, Arantxa. Josué Coello, gracias, compañero.
Gracias, Carlos.
Germán, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Carlos.
Que no me queda despedir, aunque Benjamín esté de acuerdo conmigo, que la Rolling Stone es un temazo, Dylan es Dios,
pero
mucho mejor la versión de los propios Stones antes que la de Dylan.
Adiós, adiós, bueno, Josué, no puedo seguir.
Aquí hay debate.
Venga, poesía para despedir esta ventana de los libros.
La editorial Lumen ha tenido la gran idea de reunir la obra de Mary Oliver, una de las grandes poetas norteamericanas del siglo XX. Este poema se llama El mundo en el que vivo. Está en el libro Devociones.
Me he negado a vivir encerrada en la pulcra casa de las razones y las pruebas. El mundo en el que creo y vivo es más amplio que eso. Y en fin, ¿qué hay de malo en quizás? Nadie creería lo que yo he visto una vez o dos. Os diré esto nada más. Solo si hay ángeles en tu mente, podrás ver uno algún día.
La ventana, en Ser Podcast.
En La ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola Carlas, ¿qué tal?
Aquí estamos empezando otra semana y otro mes, lunes 3 de marzo. Hoy nuestro paseo por la historia, fíjate, yo creo que no puede tener más vigencia y no puede tener mayor anclaje con la actualidad, porque justo a esta hora tiene lugar una manifestación en Vitoria que, como todos los años, recuerda lo que ocurrió un 3 de marzo, tal día como hoy, de 1976. El asesinato de 5 obreros abatidos a tiro limpio por la policía cuando participan precisamente en una manifestación, en una protesta, ¿no? Es importante lo de subrayar la fecha, ¿eh? Porque hacía muy poquitos meses que Franco había muerto, pero aquí seguían ocurriendo esas cosas. Y hoy resulta, insisto, más oportuno que nunca que lo recordemos.
Sí. Yo es que llevo, bueno, yo y todos, y tú lo viste también el otro día, llevo unos meses oyendo en distintos ámbitos y a distintas personas decir eso de Franco murió en la cama y la democracia se ganó en la calle.
Sí, eso lo dijo el otro día Nicolás Sartorius.
Exactamente.
Sí, señora.
Sí, pues lo he escuchado ya en varios ámbitos, en varias. Está muy bien repetirlo constantemente, ¿eh?, hasta que se nos seque la boca, porque hay que acabar con ese bulo, con esa falacia que decía que el rey, ese que ha resultado ser un delincuente con varios delitos probados, nos había traído la democracia a España.
Bueno, eran dos, o sea, ¿no? El rey y Suárez, ¿no? Es el discurso más frecuente, ¿no?
Sí. El Borbón no trajo nada. Primero, a él lo trajeron. Y él solo nos ha traído disgustos y ha colocado a la prole para que vivan sin trabajar. Y ni siquiera se le oyó respirar durante los terribles sucesos de Vitoria de marzo de 1976, como jefe del Estado que era, cuando la Policía Nacional, los grises, disparó indiscriminadamente a una masa de trabajadores, matando a 5 y dejando 150 heridos, que al menos 40 de ellos fueron de bala, al menos. Del heredero de Franco, Juan Carlos de Borbón, no he encontrado una declaración, una condolencia. Seguro que la hubo, ojo, estoy diciendo que no la he encontrado. Seguro que la hubo. Pero sí tenemos las grabaciones de las comunicaciones de los policías. A algunos se le nota muy orgulloso de la matanza.
Se estaba preguntando si había heridos. Cambio.
De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio.
Bueno, está bien.
Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Cambio.
La paliza más grande de la historia.
La paliza más grande de la historia. A trabajadores, ¿eh? ¿Algún otro? ¿Hubo algún otro que a la vez que pedía más munición parecía un poco preocupadillo por la masacre? Solo un poco, ¿eh?
Y dime qué tipo de munición necesitas, cambio.
Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas, cambio.
De acuerdo, lo que pasa es que toda tu munición la tienen los de Valladolid, que ni siquiera han pasado por aquí. Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos, cambio.
No, eso es como si me enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? O sea que tengo dos secciones y media paralizadas, la otra media todavía tiene unos poquitos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo, cambio.
Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh?
O sea que alguien ya tenía más o menos claro lo que había ocurrido. Bueno,
claro que
esto que comentaba antes, los sucesos de Vitoria, 3 meses después de la muerte de Franco, bueno, confirmaron que aquí todavía no había cambiado absolutamente nada, ¿no?
Nada.
O sea que vamos, si te parece, con la cronología de lo que sucedió ese día.
Bueno, enero y febrero del 76 fueron meses conflictivos en Vitoria-Gasteiz. Allí había una fuerte conciencia obrera y reclamaban acabar con los topes salariales y, bueno, pues en resumen, con lo lógico, reivindicaban derechos laborales, no hace falta especificar. Las asambleas de trabajadores solo podían celebrarse en las iglesias y los párrocos abrieron las puertas para que los obreros pudieran reunirse porque gracias al concordato los templos eran inviolables.
Mira, si no es vero, mira.
Sí. Y las empresas prohibieron toda reunión de los trabajadores, claro. Bueno, y así llegamos a la convocatoria de una huelga general en Vitoria el 3 de marzo, junto con una asamblea conjunta de todos los representantes de los obreros, de las distintas empresas, en el único sitio posible donde podían reunirse. En una iglesia que tenía que ser además grande porque iban a ir miles. Y así fue. Muchos entraron a aquella asamblea conjunta en la iglesia de San Francisco de Asís. Pero entraron muchos, muchísimos, pero 4.000 se quedaron fuera porque o no entraban y porque la policía les impidió también acceder. No contentos con impedir el paso a los trabajadores, los grises tenían orden de desalojar a los de dentro, pero como no podían entrar, gasearon. La policía rompió las ventanas de la iglesia, lanzaron gases lacrimógenos y, claro, de allí empezaron a salir atropelladamente, asfixiándose. Los trabajadores que estaban fuera intentaron proteger a los que salían, pues lanzando piedras. Y los antidisturbios, como se oye en una de las grabaciones, se liaron a tiros. Se escucha un mando que dice: ¿cómo está aquello? Y le dicen: ¿y cómo quieres que esté? Si hemos disparado 1.000 tiros. Dos trabajadores cayeron muertos en el acto, otro al día siguiente y otros 2 días después.
Campana de Semo, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres.
El que escuchamos es Lluís Llach, que compuso al día siguiente de estos sucesos en Vitoria la canción Campanadas Amor. Pero entonces, por aquel entonces solo se conocía la muerte de 3 de los 5 que al final acabaron perdiendo la vida.
Claro. Él cuando compone tiene noticias de las 3 muertes hay que decir sus nombres. Sí. La policía dejó en el sitio de un disparo a Francisco Aznar Clemente. Tenía 18 años y trabajaba en panificadora vitoriana. A Pedro María Martínez Ocio, de 37 años, trabajador de forjas alavesas, la policía le metió 3 balas en el cuerpo. Al día siguiente murió por los disparos Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, empleado de Agrator. Días después murieron también José Castillo García, de 32, y Bienvenido Perea, de 30 años. Y no fueron los únicos muertos, porque es que cayeron 2 más, uno en Tarragona y otro en Basauri, por manifestarse contra los sucesos de Vitoria. Pero los funerales en la catedral solo pudieron ser por 3 de los 5 muertos. Por eso Lluís Llach solo habla en su canción de 3 penas negras. De 3 bocas cerradas, porque aún no habían muerto los otros 2.
Oye, ¿y los funerales cómo transcurrieron, Nieves?
Uf, muy tensos. Fueron en la Catedral Nueva, donde va a terminar hoy la manifestación, ya, que no sé cuánto durará. Los asistentes abuchearon al obispo Peralta, porque lo consideraron responsable de que la policía hubiera actuado dentro de la iglesia de San Francisco de Asís, pero aplaudieron al cura que leyó el sermón. Hubo 120 oficiantes, curas nunca faltan, la verdad, y el sermón estuvo consensuado por todos ellos.
Una actuación violenta en estas condiciones constituye una verdadera profanación, pero no es la profanación de un recinto, aunque sagrado, la que ahora nos duele. Es la profanación del derecho y del respeto a la vida del hombre. No es lícito matar. No es lícito matar así. Lo dijo Dios. No matarás. Las muertes que hoy angustiosamente nos conmueven son, a nuestro entender, injustificadas. Resulta difícil aprobar el hecho de que la fuerza pública penetre violentamente en uno de nuestros templos para disgregar la reunión.
Escuchase un poco regular, pero tiene un enorme valor este texto. ¿Cómo resuena el eco dentro de la iglesia? Dice, joder, pero el mensaje no puede ser más claro.
Sí.
Mensaje,
sí,
no, pues, sí. No se puede decir, no sé, se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, de verdad.
Que no estaban haciendo nada.
Oye, y de... a todo esto, los curas y tal, ¿acudió alguna autoridad al funeral? Que no, yo no me acuerdo de eso.
Ninguna, no, ninguna, ¿no? Ninguna. Fraga apareció por Vitoria el día 6 de marzo a visitar a los heridos, pero bueno, no se vio cómo le increparon. Hicieron correr el bulo, además, de que los líderes obreros habían abandonado la ciudad a cambio de mucho dinero. Pero era mentira, allí estaban todos los que no estaban detenidos o heridos. Uno de los representantes de los trabajadores dijo en su discurso allí en el funeral que de haber pretendido ir las autoridades, se hubieran ido todos, porque no podrían estar llorando en el mismo lugar las familias de los asesinados y los asesinos. Antidisturbios de media España vigilaron el camino de los féretros a hombros de por Vitoria, por las calles de Vitoria y hasta el cementerio. Yo no sé, pero seguramente el canalla del policía, que estaba orgulloso de haber dado la paliza del siglo a los trabajadores, como si él no fuera un funcionario trabajador, no sé qué se cree cuando se pone en un uniforme, pues lo mismo estaría deseando organizar otra masacre. Por todo esto hay que seguir recordando que efectivamente la democracia y los derechos no los trajo ni el Borbón delincuente ni los franquistas disfrazados. Se ganó en la calle, y que en la calle se sufrió una salvaje represión policial porque las fuerzas del orden no tenían que dar cuentas a nadie, salvo a Manuel Fraga, ministro de la Gobernación. Y ese solo decía, como era el ministro de la Gobernación, la calle es mía. Fraga se escaqueó de toda responsabilidad de la masacre de Vitoria-Gasteiz. Claro, es un ultraderechista que, aunque el otro día contamos que Franco había retirado la obligación, fíjate, de saludar brazo en alto en 1945, Manuel Fraga Iribarne, a finales de los años 60, seguía levantando el brazo a los nazis en los actos oficiales. Y ahí están las fotos, ¿eh? Este farsante es el fundador del Partido Popular. Así que, ¿de qué nos vamos a extrañar?
Oye, Nieves, de estos sucesos de Vitoria-Gasteiz, no hubo juicio, no hubo reparación, porque no la hubo, no hubo investigación que se sepa, no. Pero sí generó alguna consecuencia política, ¿eh? Y no, sí. y no menor.
No, acabó cayendo el presidente del gobierno meses después, Carlos Arias Navarro, pero porque pasaron también más cosas. Y sin olvidar que Juan Carlos lo había confirmado en el cargo como presidente. Un tipo conocido como el carnicero de Málaga, Arias Navarro. Era un franquista al que se le atribuye la responsabilidad de la ejecución de unas 4,000 y pico personas, porque era fiscal de los consejos de guerra. 4,000 y pico a los que todavía están sacando de las fosas comunes del cementerio de San Rafael de Málaga. Juan Carlos de Borbón lo confirmó en el cargo de la presidente, como presidente. Pero claro, este Juan Carlos, el hacedor de la democracia, que ibas a ver el animalito, ¿no? Aquí el que recogió beneficio fue Suárez, que es verdad que era el responsable del orden público durante los sucesos de Vitoria, porque Fraga estaba ausente, Fraga estaba en Alemania, pero silbó el pío pío que yo no he sido. Y nunca ha interesado manchar el nombre de Suárez con los muertos de Vitoria. Pero estaba al mando. A este señor, al que se le dio un baño de lejía, porque pasó de lucir camisa azul con el yugo y las flechas y de cuadrarse ante Franco a ser el adalid de la democracia con su colega Borbón. Se protegieron muy bien los dos, ¿eh? Yo te doy cremita, tú me das cremita.
Oye, cuando has dicho que ocurrieron más cosas, es que los sucesos de Vitoria tuvieron una enorme repercusión internacional y eso al final también contribuyó a acelerar los cambios, ¿no?
Sí, y otra que cosa que contaremos en breve, los sucesos de Montejurra en el 76 también.
Sí,
es que también había presión en Europa para que la democracia llegara a España. Por eso estaba Fraga también en Alemania. Presiones que también se dirigían a que los españoles pudieran votar el régimen que querían, como hizo Italia, como hizo Grecia. Porque lo que tenía España era un franquismo sin Franco, pero con Borbón. Y ante la repercusión de los sucesos de Vitoria y otros posteriores y la presión internacional, Juan Carlos quitó a algunos franquistas para poner a otros franquistas. A Suárez, que le quedó muy agradecido, y por eso nos trampeó para evitar el referéndum que le exigían las potencias europeas. La transición fue sobre todo una transición franquista para disponer del tiempo suficiente en el que recolocarse, para disfrazar al rey de Salvador de Nada y para organizarse la amnistía para ellos, que eran los criminales, mientras la vendían diciendo que era una amnistía para los líderes obreros y los políticos. La transición fue una metamorfosis del franquismo. 49 años después se sigue exigiendo justicia y reparación en Vitoria-Gasteiz. Pero Fraga está bien muerto, Suárez está bien muerto y Juan Carlos vive a cuerpo de rey en Abu Dhabi con los beneficios de su corrupción. Asesinos de razones y de vidas, que nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días y que en la muerte os persigan nuestras memorias. Esto lo canta Lluís Llach, pero lo deseamos muchos.
Murió tempos dels meus jardins porteu les millors flors.
Pues con Lluís Lloch nos despedimos hoy, Nieves, pero mañana más, ¿eh?
Mañana más, venga.
Venga,
gracias.
Un beso, adiós.
Un beso, chao.
Has volgut tancar casa super pelles, però no podràs que tots guardem aquesta llum i per la nit aprendrem a estimar-lo i els nostres ulls seran llampecs pels teus.
Amen.
La Ventana, en Ser Podcast.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
Primer lunes de marzo, Isaías.
Claro que sí, primera ventana de este mes de marzo. Además, es lunes. Y claro, este doble comienzo de mes y de semana, pues hoy hay gente romántica como Mario Panadero, que se lo toma bien y lo ve así.
A toda velocidad.
No sé si sabíais que el pasado viernes 28 de febrero tuvo lugar un acontecimiento muy, muy poco habitual en el cielo nocturno. Una alineación de 7 planetas del sistema solar en la misma trayectoria y en la misma región del firmamento. Un suceso que no volverá a darse hasta el año 2492, nada menos.
Bueno, este es el lado positivo de las cosas. Después están los pesimistas o sencillamente realistas, como Bakuko, autor de Greguerías.
Con Bukuko y este alegre pensamiento a 3 de marzo.
No sé si estamos preparados para un mes que tiene 31 días, 5 fines de semana, un cambio de estación, un cambio de hora, un cambio de papa, una guerra interna dentro de la OTAN, una conmemoración del 11M, otra del COVID y una semana de carnaval y todo con una sola nómina.
Ni más ni menos, supermarzo desde luego. Bueno, en principio lo hemos empezado de cine, porque el día nos ha dejado una madrugada de cine con la entrega de los Oscars, en donde saltó la sorpresa. Anora fue la gran triunfadora. Last night. Y de esta película han hablado muchos a lo largo del día. Por ejemplo, lo ha hecho esta mañana Bob Pop.
Pues mira, no la he visto. He visto dos pelis del director, de Florida Project y Tangerine, que me encantaron. Pero Anora la tengo pendiente y caerá pronto, espero.
Yo tampoco la he visto, ¿eh?
Y que además sea de rusos mafiosos en estos tiempos, está bien.
Así, como queriendo decir. Bueno, pues de momento Bob y Angels tienen una asignatura pendiente. Antón Losada, sin embargo, ha visto casi todas las películas premiadas este año y esta era la crítica cinematográfica del politólogo.
Entonces, tres películas baratas e independientes y extraordinariamente arriesgadas. Yo creo que Hollywood ha hablado con las películas que ha premiado, que es el reverso de todo lo que representa Donald Trump.
Pues es una buena lectura, desde luego, de la noche. Da gusto oír a Antón Losada hablando de cine, así, tranquilo. Aunque tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque hoy los especialistas secundarios han hablado con un guardia civil muy especialito que se detiene a detener gente pues porque tiene los ojos muy bonitos o con una manera de hablar muy especial.
Se los asocia mucho con actuaciones en negativo, ¿no? Para reprobar, castigar, multar, apalear, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Y no necesariamente es así, ¿no? Yo abogo por actuaciones en positivo, en bonito. Mira, el otro día yo paré a un ciudadano aquí en Cuenca, ¿eh? Porque al escucharlo hablar estaba hablando por el teléfono móvil y me pareció que tenía un acento gallego precioso. Gallego precioso. Hablaba como Antón Losada, pero sin estar enfadado. Sin enfadado es muy bonito, ¿no? Entonces lo llevé a comisaría.
Antón Losada sin enfadado es muy bonito.
Sin enfadado, sí. Es porque habla, sí, un gallego, pero Antón Losada, pues está enfadado. Pero el ciudadano lo llevé a comisaría, estuvo toda la noche detenido aquí en el calabozo para que mis compañeros pudieran también escuchar ese bello acento galaico tan melancólico y dulce a la vez.
Pues nada, cuidado Antón Losada, que te queremos mucho, y cuidado también con otra gallega, Arancha Portavales, que dio sus primeros pasos en la literatura escribiendo microrrelatos aquí en La Ventana y que ya es una gran novelista y nos ha presentado su nueva obra, una novela titulada Asesinato en la Casa Rosa.
Ya os conté cuando estuve con vosotros en Coruña que yo iba a hacer un cuarto a Cibarroso, pero a veces una no elige lo que su cabeza quiere escribir.
Mira.
Y a pesar de que yo en mi cabeza quería escribir un cuarto a Cibarroso, mi cabeza ya estaba en Loeiro, sigue estando en Loeiro, que es Loira, el pueblo de mi madre, y ahí me he ido a matar gente que ya sabéis que me encanta.
Pues eso, Arancha, cuidadito con la Guardia Civil. Bueno, a lo mejor algún día esta novela llega al cine y volvemos al cine, a la ceremonia de los Oscars, porque también se ha colado en las noticias del Mundo Today.
Donald Trump gana el Oscar por su papel de agente de la KGB.
Zelensky ya se despidió el pasado viernes de su Oscar a mejor vestuario.
Los Culkin vuelven a dejar a su hijo Macaulay solo en casa, mientras el resto celebra el Oscar de su hermano en el Teatro Kodak. Carla Sofía Gascón no entiende qué hace en el vídeo de personas que nos han dejado.
Tranquila, que a mí me meten cada año, le ha dicho Kevin Spacey sentado a su lado.
Pues es otra manera de mirar a la ceremonia de entrega de los Oscar, y los Oscar también se han colado en las greguerías.
Bueno, a ver, no sé si os gustaron los Oscars de ayer. Lo que seguro que no os va a gustar es esta ocurrencia de peli bueno, peli malo. A ver.
Yo haría una película sobre Oscar Pistorius protagonizada por Oscar Jaenada. No sería muy buena ya, pero ya tiene dos Oscars.
Madre de Mamones se fue de vacío en la gala de anoche.
Estaba nominada al Oscar por mi papel en ¡Uy, hola! ¡Si no te había visto!
En fin, pan y circo, que decían los romanos, hoy podría ser cine y fútbol.
Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
Y empieza otra semana futbolística muy, pero que muy interesante. Hoy en la dupla, Rafa Cabeleira recordaba todavía el Barça-Atlético de Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa.
Aquellos tiempos en los que yo veía los partidos del Barça contra el Athletic tirado en el sofá del piso de la universidad, ¿no? Que yo creo que es la mejor forma que hay de ver partidos en la vida. No sé, creo que son de estos partidos que reconcilian a todo el mundo con el fútbol, ¿no? Yeah. Ni siquiera hace falta ser de, un equipo, uno de los dos equipos que juegan para enamorarse de ese tipo de partidos.
Un partidazo fue. Y esta semana, pues esperemos que haya otros partidazos. Bueno, en la Champions, por ejemplo, otro derbi español entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Y esta mañana, en la dupla, ha estado también un madridista muy especial. Es Álvaro Rivas, cantante del grupo Alcalá Norte. Él es merengón, aunque en la familia intentaron marcarle otro camino futbolístico.
Mi padrino es del Barça. Hay una foto mía a los 4 años con la camiseta de Ronaldo y como con los brazos como en señal de victoria. Y mi padre es del Atleti, entonces también lo intentó durante un tiempo. Recuerdo estar en el Calderón viendo el primer gol que le marcó Torres al Madrid, pero no salió bien.
Y claro, con esos precedentes le han preguntado por qué Álvaro Rivas ha terminado siendo del Real Madrid. Y la historia es bonita.
La historia, esto lo verbalicé por primera vez a Jota de Los Planetas un día que me hizo esa misma pregunta. Mi madre murió cuando yo nací y su familia es del Madrid. Y yo creo que yo de pequeño, de niño, quise hacer como ese favor a la familia, a mi familia materna, como de ser de su equipo, ya que detectaba que esa muerte trastocaba algunos de los vínculos naturales entre familia. Yo creo que esa es la razón.
Este es el Álvaro Rivas, aficionado al Real Madrid. Después está el que da grandes conciertos y sobre conciertos.
Mamá, yo quiero crecer sin desaparecer, no volver a mi casa hasta el fin del mes.
Pues esta mañana Pepe Rubio nos ha contado cómo en la tarde de ayer, que hacía un día de perros en Madrid, le tocó ir de acompañante de su hija al concierto de Rusiana en Las Ventas. Estaba aquello petado de adolescentes y también de padres y de madres acompañantes como Pepe.
Ayer, mientras todos dijiste, qué día de invierno más bueno, ¿verdad? Para estar en casa. Justo ayer actuaba Ruslana en Las Ventas y yo, pues como soy padre acompañante de niña adolescente, pues tenemos que ir un mayor de edad a los conciertos, pues a las 6 de la tarde estaba yo en Las Ventas, en la explanada.
¿Y tú estuviste ahí,
Pepe? Y yo estuve ahí con muchos padres y muchas quinceañeras y muchos abrigos. Pero ¿qué pasa? Una vez que estás dentro, descubres cuál es la función de un padre que acompaña a una hija a un concierto, y eres una percha, porque claro, una vez que pasas a la zona cerrada y el invierno se queda fuera, pues todas las capas que traía tu hija, que se las va quitando mientras salta y baila, te las va dando, pero tú también tienes calor y tú te vas quitando también capas, y al final eres un señor con los brazos abiertos con mochilas, capas, abrigos, jerseys.
Además de convertirte en un perchero, normalmente también hay algo más humillante, que es tu propia invisibilidad. No quieren que te reconozcan con él. Cuando le digo cosas delante de gente con la que está, me mira como diciendo, ¿y este quién es?
¿Quién es este señor? ¿Quién es?
¿Este señor quién es? No, yo no lo conozco de nada.
Este señor al que no conoce nada a sus hijos en un concierto era Sergio Castro. Y hablemos de otro concierto.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré.
Muchos artistas se concertaron para responder a una iniciativa promovida por la Fundación Músicos por la Salud, que era donar guitarras con las que recaudar fondos destinados a cerrar las heridas que en lo musical dejó la Dana. La iniciativa se llama Guitarras Solidarias. Han recaudado 80.000 euros que hoy han entregado para reanimar esos proyectos musicales que quedaron paralizados en Valencia. Y Tony Aguilar ha sido el responsable de la iniciativa y de la entrega de estos euros y nos contaba emocionado en la ventana cómo una fan de Carlos Baute, por ejemplo, se ha presentado esta mañana con la guitarra de su ídolo y con su historia.
Se llama Elena porque ha venido con la guitarra que ha comprado con sus ahorritos. Es súper fan de Carlos Baute y encima dice que su familia se dedica al transporte y habían perdido todos sus camiones de transporte. Ostras. Con la Dana. Y aún así ha cogido sus ahorritos y ha querido colaborar con todas estas asociaciones y tener su guitarra de Carlos Baute que hoy lucía, os prometo, con una sonrisa y una emoción que merece la pena desde aquí destacar en la ventana.
Ella es una de las aportadoras y en el otro lado una niña pequeña que está aprendiendo a tocar un instrumento, agradecida con los que han aportado dinero.
Por ejemplo, el fin de semana leí una de una niña llamada Sofía, 8 años. Me encanta tocar el clarinete, pero ahora mismo mi conservatorio está lleno de barro y no podemos. Pero gracias por donarme tu guitarra, porque así a lo mejor lo arreglan y pronto puedo volver a tocar el clarinete.
Pues oye, es bueno no olvidar a las personas que sufrieron la Dana y en general es imprescindible no olvidar.
Si te dijera, amor mío, que temo la madrugada.
Y hoy 3 de marzo, como todos los años, una manifestación recordará la matanza de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976. El franquismo todavía seguía vivo. 5 obreros fueron asesinados por la policía.
Y dime qué tipo de munición necesitas, cambio.
Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas, cambio.
Yo si te mando botes y te mando pelotas, te lo mando sin cartuchos, cambio.
No, eso es como si me enviaras una flauta y no sabía tocar, ¿sabes? Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
De acuerdo. Cambio.
Este era el sonido real. Luis ya compuso al día siguiente de la matanza de Vitoria Campanadas a Morts. Y a veces los muertos cuando los recordamos son meras cifras, pero conviene también poner nombres y apellidos.
La policía dejó en el sitio de un disparo a Francisco Aznar Clemente. Tenía 18 años y trabajaba en panificadora vitoriana. A Pedro María Martínez Ocio, de 37 años, trabajador de forjas alavesas, la policía le metió 3 balas en el cuerpo. Al día siguiente murió por los disparos Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, empleado de Agrator. Días después murieron también José Castillo García, de 32, y Bienvenido Perea, de 30 años. Y no fueron los únicos muertos, porque es que cayeron 2 más, uno en Tarragona y otro en Basauri, por manifestarse contra los sucesos de Vitoria.
Esta es la historia que hoy nos ha hecho recordar Nieves con Costrina.
En Viena hay 4 espejos.
Y las historias que cuenta Nieves se escuchan. Y una historia que nos contó hace meses también tiene que ver con la memoria.
Pues Nieves nos contó ese día que una de las protestas la montó el cura del pueblo en Alendín, en Granada, con una procesión que acabó entrando por la fuerza en la escuela, reponiendo crucifijos, y que en ese mismo pueblo, cuando al paso de otra procesión el maestro cerró las ventanas, bueno, ahí la emprendieron a pedradas con él, que tuvo que salir literalmente por piernas. ¿Fin de la historia? No.
No fue el fin de la historia. Eso sucedió en 1932. El maestro efectivamente tuvo que huir. Bueno, en realidad se lo llevaron después. Y también a su hijo de 19 años. Y ambos han aparecido, han sido identificados este fin de semana en una fosa común.
Pues ha sido este fin de semana pasado que abrí el mail y me encontré a la mujer del nieto, que Lola. Fíjate que la historia es trágica y es tremenda, pero tenemos la alegría de comunicarte, claro, que los huesos de Ángel Matarán y de su hijo Alfonso nos acaba de comunicar la universidad, que han sido identificados y que efectivamente han estado 89 años en el barranco, en una fosa común del barranco de Alendín. Me mandaron también todo el informe donde se ven los 2 impactos de bala de Ángel y 6 impactos de bala, pero 6 impactos de bala en una cabeza, en un chaval de 19 años, que simplemente era un chaval que se estaba formando para ser maestro de la República.
Simplemente. El nieto de Ángel y el sobrino de Alfonso, se llama Alfonso Matarán, ya está hoy en la ventana y nos ha contado el momento de encontrarse con los huesos de sus familiares.
Nos llaman, Alfredo, y nos llaman y dicen, venid para acá porque parece que esas personas que hay ahí, 2 de ellas, son de vuestro abuelo y vuestro tío. Entonces nos llaman y vemos allí, bueno, en el, digamos, en el estrato que estaba mi abuelo y mi tío, había otros cuatro restos más, estaban seis personas, ¿no? De los 19 en total que hay en la fosa, y bueno, fue impresionante porque fue allí y dice, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, fuimos varios nietos, ¿no? Y también vino Lola, en fin, fue un momento muy, muy complicado, sí.
A Ángel y Alfonso se los llevaron y los mataron, y a su viuda Justa y a sus hijos los persiguieron y sencillamente no los dejaron vivir.
La abuela Justa era maestra también, había tomado posesión unos meses antes de la plaza en Alendín, ya fija, ¿no? Le metieron un expediente para quitarla de maestra. Estuvieron persiguiendo, no pudo volver a ejercer de maestra hasta el año 61. Bueno, ella, en el momento en que se llevan a sus dos guardias civiles, se llevan a su marido y a su hijo de su casa del centro de Granada, ella tiene que huir con todo su hijo y huye al Albaicín, que le refugia un familiar. Por la noche subían las bandas de falangistas buscando algún familiar nuestro que andaban buscando, y se llevaban, en un momento dado cogieron a una mujer y a una niña diciendo que la iban a matar. Bueno, todo el barrio se ponía en pie porque el Albaicín era un barrio, siempre fue un barrio muy, muy combativo, e incluso en aquellos momentos, que al final se fueron, pero fue terrible lo que tuvo que vivir mi abuela, sin ingresos, con nueve hijos, en fin, fue tremendo, tremendo. Sí.
Pues esto es lo que nos contaba Alfonso, que son heridas, que no se reabren, es que nunca jamás se cerraron.
Esto es una cuestión de derechos humanos, ¿no? La desaparición forzosa de personas es un delito, es un secuestro, es una desaparición, y ya no te informan jamás de dónde está tus familiares, como que hay que herida, hay que cerrar. A mí a veces me hace mucha gracia esto, gente del Partido Popular, que ya no quiere llamar memoria democrática ni memoria histórica, dicen que es concordia, le llaman aquí en Andalucía, y bueno, y nosotros siempre hemos tenido concordia, nunca hemos peleado con nadie. ¿Concordia de qué? Si lo que queremos es la verdad, justicia y reparación, no estamos contra nadie.
Ojalá podamos tener algún día un relato compartido de lo que fue nuestra historia.
Pues ojalá.
Y que ese día podamos primar por encima de todo la belleza. Hasta mañana, un beso muy grande. Adiós.
Adiós.
Enemigo de la guerra y su reverso la medalla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera, y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es su meta. Mercaderes traficantes, más que náusea dan tristeza, no rozaron ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales, solidarios.
Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. cleanca.com